Tengo el gusto de tener conmigo aquí a mi diestra a una vieja amiga y compañera querida, que es Ana García Obregón. Mi querida Ana, muy buenos días.
Mi querido Carlos, si no te digo esto, mi hermana me mata, te tengo que decir. Yo me levanto a las 5:30 a dar el biberón a Anita, pero mi hermana se despierta contigo.
Ajá.
Está enloquecida contigo, no, bueno. Mi hermana Celia. Entonces te lo tenía que decir porque si no te lo digo, que sé que nos está escuchando,
pues
me mata.
Un abrazo muy fuerte a Celia.
Sí.
Muy fuerte, muy fuerte.
Y yo feliz de estar aquí contigo. Es la primera entrevista que hago en radio y para hablar del libro y sobre todo para verte, porque yo también te admiro muchísimo.
¿Por qué se llama El Chico de las Musarañas?
Se llama El Chico de las Musarañas porque, verás, mi hijo Alex... desde que era pequeño, bueno, a mí mi abuela ya me decía, porque yo me quedo muchas veces pensando en mi mundo, me quedaba de pequeña, ¿no? Eso que te vas. Y me decía, ya estás pensando en las musarañas. Era una cosa que se decía mucho. No sé por qué, yo nunca lo he entendido, que tienen que ver las musarañas con quedarte en blanco. Entonces mi hijo era igual. Se iba a su mundo. Y me acuerdo que a veces pensaba que tenía los cascos puestos, porque yo le hacía mis monólogos, hablo mucho. Le hablaba en las cenas, ¿no? Oye, Alex, pues esto, pues lo otro, pues tal, pues no sé qué. ¿Qué te parece? Y no me contestaba. Y digo, ¿tiene los cascos, hijo, puestos? Y no, mamá, es que me había ido. Digo, ya estás pensando en las musarañas. Entonces yo desde pequeño siempre le decía eso.
¿Cómo era la vida de Alex? Tú cuentas en el libro varias cosas. Una, primero, ¿cómo era Alex? La vida de Alex en el manantial, en la Costa de los Pinos, en Mallorca, que era un lugar donde era tan feliz que él siempre dejaba algunas notas en la casa para leerlas al verano siguiente, yo creo porque quería volver al siguiente
quería
verano.
Volver. Alex, ¿cómo es la vida? Fíjate, desde pequeño era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho, fíjate, es algo increíble. Porque qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. ¿Quién lo hace? Pues él lo hacía. Y a mí, cuando encontré esas notas, siempre decía hasta el año que viene.
Siempre procuró mantenerse al margen de la popularidad, de la fama de los padres, de sus padres, de tu marido entonces, del padre de Alex y de ti.
Siempre. Y además yo siempre digo que lo primero que dijo fue, bueno, papá, por desgracia, no por desgracia, a ver, porque es más fácil y yo
pero
era como
mamá, preciosa.
mamá, luego me decía mamá preciosa. Pero luego lo tercero que dijo es yo solito. Él quería hacer todo solo. Y de hecho, fíjate, con 25 años y ya con un cáncer diagnosticado, creó una empresa, era un emprendedor, tenía ya 20 personas de marketing digital, llegó a ser una empresa puntera, Polar Marketing. Tenía tantas ganas de comerse el mundo.
Y cuentas en el libro, hablas del puto 23 de marzo, lo escribes así.
Puto 23 de marzo.
Entrasteis en el hospital por un absceso y salisteis con un diagnóstico tremendo. ¿Cuentas cómo lo vivisteis aquello?
Sí, lo cuento. Lo cuento porque esto es... Mira, yo sobre todo con este libro, y luego te contaré por qué lo hice, ¿qué es lo que he querido? He querido un poco que la gente entienda qué es la vida. La vida te puede cambiar en un segundo. De tenerlo todo... como cuento yo en el libro, y para mí todo no era una carrera de programas míticos, audiencias, éxitos, portadas, fama, no. Todo era tener un hijo del que me sentía súper orgullosa, eso era todo. ¿Y cómo te puede cambiar la vida en un segundo? Pero en un segundo no valoramos la vida. La vida hay que valorarla cada segundo, porque en un segundito la vida se nos va. Y ese fue el puto 23 de marzo. Del 2018.
8 días después te dan el diagnóstico de un sarcoma. ¿Quedaba sitio para la esperanza? Porque fuisteis a Nueva York, fuisteis a muchos sitios.
Fíjate, a mí cuando me dieron la noticia, que además fue desgraciadamente a través de alguien de prensa que llamó a mi hijo. Se enteró mi hijo, porque cuando le hicieron ese puto 23 de marzo que entramos por un acceso... A las 3 de la mañana vino el doctor, yo estaba sola, mi hijo estaba anestesiado. Me dijeron, Ana, no es un absceso, es un tumor de 10 centímetros. pero puede ser bueno. Entonces ahí respiramos hasta que nos dieron el diagnóstico. Pero el diagnóstico me enteré por una llamada de una persona de prensa que llamó a mi hijo. Y le dijo, tu cáncer es maligno, es agresivo y tiene poca cura. Eso le dijeron al teléfono.
¿Qué hizo él?
Increíble. Llegó a casa, ya me lo habían dicho a mí también ya el médico, y me preguntó una cosa, muy fácil. Mamá, ¿me voy a morir? Y le dije no. No. Ay, no pude cumplir su deseo.
Tú no usaste la fama para conseguir cosas, pero ese día que casi os deportan en Estados Unidos, cuentas que...
Eso fue...
Llamaste a Lecchio, ¿no? Sí. Para que algún familiar intermediara, creo que el rey emérito os ayudó.
Exacto. Y además te voy a contar una cosa y luego te cuento lo de el rey emérito. Esto fue... cuando me decías, sí, sitio para la esperanza, claro que hay. Yo dije, prohibido llorar, lo escribo en el libro. No se llora. Alex, ¿te vas a curar? Punto y pelota. Busqué dónde, y esto te lo cuento porque fue algo que ahora Mancio Ortega ha traído esa máquina aquí de protonterapia. Para la cura del cáncer, de ese tipo de cáncer, hay una máquina que se llama protonterapia, que es una radioterapia que no había en este momento. Por eso me tuve que ir a Estados Unidos. Luego la ha traído Mancio Ortega, por mucho que Pablo Iglesias diga que es la limona a los pobres. La limona a los pobres, una mierda. O sea, gracias a esa máquina se están salvando vidas, que lo ha hecho Amancio Ortega. Bueno, te lo cuento y me he ido por otro lado. Pero lo que te quiero decir es que yo en 3 días hice todo, nos fuimos a Estados Unidos y estábamos allí con esa cura, esa protonterapia que aquí no existía. Habían pasado 3 meses y nos iban a deportar. Y yo me veía, estaba histérica. O sea, tú date cuenta que pedí cita para poder aumentar el ESTA, que es la visa para estar en Estados Unidos. Me dijeron, dentro de 2 meses. Digo, dentro de 2 meses no. Es que si me paran por la calle, me van a deportar. Y lo cuento en el libro. Yo iba con mi hijo hablando por la calle y en ese momento había la cumbre esta que había de todos los presidentes lleno de policías, de estos vestidos de paisano. Digo, me decía, mami, no hables, no hables, porque tienes un acento horrible y van a ver que eres española y nos deportan. Entonces yo, desesperada, llamé a Alessandro y digo, Alessandro, llama a, no sé si es su primo, no sé lo que es, sinceramente. Entonces, como me da igual que sea el primo, segundo, tercero, cuarto del rey, es que me da igual. Digo, llama, por favor, no es un favor de decir, oye, hazme un favor, es decir, oye, la cita en la embajada o en el consulado, por favor que nos la den antes, porque si nos deportan, Alex, no, se puede curar. Entonces, se puso en contacto con el rey, con Felipe, que en ese momento pues igual no pudo contestar, y fue Juan Carlos. Sí. Y además lo cuento porque eternamente agradecida, hay que ponerse en el lugar de una madre desesperada que no pedía un favor ahí porque seas el rey y yo sea Ana Obregón, hazme este favor, era solo, y él nos lo consiguió.
Hubo 2 recaídas, hubo una frase que te quebró el corazón, que es, mamá, perdona por tener un hijo defectuoso.
Sí, esa es una frase que todavía me duele un montón, porque hay que ser muy generoso.
¿Cómo te despediste de Alex?
No pude. No pude, Carlos. Ni siquiera... A ver, tengo que beber agua, perdona. Ay, chupo. Yo no... Perdí la esperanza hasta 2 días antes. Alessandro padre sí, desde el principio. De hecho, cuando venían los médicos, Alessandro se escondía porque no era capaz de... Y yo no, hasta 2 días antes. Y 2 días antes me llamaron, también lo cuento en el libro, y me dijeron eso, que no había nada que hacer. Y decidimos no decirle nada.
Él estaba preocupado por ti aquellos últimos días.
Él, lo único que le preocupaba era yo. Lo único. Lo único que le preocupaba es cómo estaría, porque él sabe que, bueno, su padre tiene una familia, tiene una mujer, una hija. Y que, como capturé el otro día en su Instagram, que no me atreví a mirarlo, que ponía, por el Día de la Madre. Mamá, eres mi todo. Y yo era su todo, como él era mi todo. Uh-huh. Y no pude. Pues le sedaron y me quedé ahí.
¿Y lloraste todo lo que tenías que llorar?
Me quedé abrazada 2 días. Y ya cuando pasó, pues ya se lo tenían que llevar.
¿Coincides en el cementerio con una mujer que también perdió un hijo con 18 años hace 30, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Esa historia es dura, cruel y bonita. Porque yo durante, ahora con Anita, ya no tengo tiempo, pero durante 3 años iba casi todos los días, por no decir todos los días. Yo sé que ahí está su cuerpo, porque el ser humano es energía. Y la energía no muere, la energía se transforma. Y yo sé que está. Pero me daba mucha paz estar ahí. Y allí un día vi una señora, y otro día igual, pero con mucho respeto. Ella estaba como 2 tumbas más para allá, 3. Y coincidíamos, y ya un día, digo, tengo que... Se acercó. Yo le dije, ¿a quién vienes a ver? Y dice, a mi hijo. Y yo dije, yo también. Digo, ¿hace cuánto pasó? 30 años. ¿Sabes qué pasa? Que un amigo mío me dijo que en este mundo hay 2 tipos de personas. Nada más. Los que han perdido un hijo y los que no.
Antes de que pasara lo peor, Alex te dijo que quería ser padre.
Sí.
Dejó una muestra en el laboratorio de Nueva York.
Fíjate si sus ganas de ser padre eran grandes, que cuando le dijeron que tenía cáncer y el tratamiento que había que hacer de quimio, lo primero que preguntó es si con ese tratamiento mis espermatozoides seguirán fértiles. Y le dijeron, probablemente no. Entonces lo primero que hizo, antes de quimios y antes de nada, es quiero una muestra. Eso antes de saber nada. Y 2 semanas antes, como él ya veía que estaba muy mal, ya no se podía mover, era horrible, le dijo a su padre, a mí, estábamos los dos allí con él, dame un bolígrafo, casi no podía ni escribir. ¿Pero qué? ¿Cómo un bolígrafo? Quiero escribir una cosa. Y escribió su última voluntad. En caso de que no esté, por favor, utilizar el esperma que tengo en Estados Unidos, porque quiero que en la tierra y en la vida quede algo de mí. Eso fue lo que escribió. Eso lo llevamos ante un notario y es el testamento, es su última voluntad.
Es conmovedor.
¿Eh?
Es conmovedor.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo esto pasó, y por eso lo escribo en el libro, yo, mi única misión en la vida, en ese momento, era cumplir sus deseos. Su primer deseo era ser padre. Y en eso, el segundo era, él empezó a escribir el libro El chico de las musarañas, cuando le diagnosticaron el cáncer. Tenía un talento para escribir, yo no. Por mucho que me digan en la editorial que escribo, yo ese libro es una catarsis, es una catarsis exacta de una madre que ha perdido un hijo. Pero él, lo principal que me dijo es, mami, cuando acabe este libro y me cure, lo voy a publicar y voy a donarlo a una fundación que quiero hacer a mi nombre. Entonces, esas 2 cosas las he cumplido. El libro, todos los derechos de autor van a la fundación suya. Estamos ya haciendo para el tipo de cáncer que tenía, se llama sarcoma de Ewing. Es un cáncer que afecta sobre todo a niños y a gente joven, antes de los 30 años. Y hay muy poca cura, es un cáncer muy agresivo. Y en España, como el gobierno no da ningún tipo de financiación, ¿sabes? Bueno, sí, para pagar las 15.000 millones de deuda catalana, sí. Pero para investigar el cáncer, el gobierno no destina nada. Por eso hay tantas fundaciones. Uh-huh. Entonces nosotros destinamos ya a un ensayo que hay a nivel europeo, hemos destinado ya casi 200 y pico mil euros de la fundación.
Bueno, y entonces llega Ana Sandra. Y
se me cambia la cara.
¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Yo la noticia que tuve fue cuando te vi en una portada, en una...
Me pillaron.
En una silla. Sí, pero yo me encargué de recordar que el protocolo de los hospitales, al menos los norteamericanos...
Sí, es salir en silla.
Tú sales con un bebé, sí, sales en silla.
Sí, exacto.
Y luego te llevan al parking. Mira, y a partir esto, de ahí haces lo que tú quieras.
Lo de Anita era como te he contado la voluntad de Alex. Y durante 3 años me volví loca. Yo no sabía cómo se hacía eso, qué se hace, dónde se hace, cómo se hace. Pero era lo único que ha evitado que yo no me muera, o sea, que yo no me quite la vida. Y estoy absolutamente en contra del suicidio, es lo más cobarde que se puede hacer, pero fue lo único que evitó que yo no me tirara por un séptimo piso, lo único. Es eso que me pidió el padre, que me lo dijo su padre, el padre de Alex.
Entonces, él te recordó en Barcelona.
En Barcelona.
Que tenías una algo que hacer.
Cuando me vio cómo estaba, y él no lo sabe y se habrá enterado, se ha leído el libro. Yo cuando llegué del hospital, que ya se habían llevado a Alex, yo había cambiado de piso, estaba en un tercero y me había ido al séptimo. Era un apartamento que cogí porque yo dormía con Alex, yo estuve 5 meses durmiendo en el hospital con Alex. Pero yo iba ahí solo a ducharme y a dormir una hora. Y era el tercer piso y dije, no, el séptimo. Cuando ya vi que todo estaba mal, me cambié al séptimo. Y fue Alessandro, llamó a la puerta y él no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo estaba ya... Es que era mi libertad. Uh-huh. Era mi vida. Mi vida era tirarme por el balcón. No podía aguantarlo. No podía soportarlo. Y entonces, ¿cómo fue todo? Pues empecé a ver cómo se hacía, dónde se hacía, cómo se hacía, que si esto, que si lo otro, que si abogados, que si llevar, que si tal. Y no se lo dije a nadie, a nadie. Lo sabían mis dos hermanas, Celia y Amalia, que son mis ángeles, que me han acompañado siempre. Y el padre de Alex, Alessandro, son las únicas personas que lo sabían. Cuando pasó, y gracias a Dios, es una bendición de Dios, este milagro, porque es un milagro, que hay un caso también muy bonito en Estados Unidos de unos padres que perdieron a su hijo en la guerra y consiguieron cogerle post-mortem el esperma y el juez, por supuesto, dijo que sí, que lo utilizaran y ha tenido su nieto. Sí. Es un milagro.
¿Y qué tiene Ana Sandra de Alex?
Todo. Es como ahora sonrío. Es todo. Hasta el olor. Es que yo alucino porque, a ver... Todos los seres humanos tenemos un olor. No me digas que no sabes el olor de tus hijos, que seguro que sí. Uh-huh. Los seres humanos tenemos un olor. Es que yo la huelo, es que yo la abrazo. Y por un lado es... A veces le estoy dando el biberón y se me caen las lágrimas y no quiero que me vea. Pero son lágrimas ya agridulces, no son agrias. Es decir, también, cómo estaría mi hijo de contento teniendo a su hija en brazos. Pero cómo yo le voy a dar todo el amor que le gustaría darle a él y a mí misma.
Claro, eso no se sabía que era hija de Alex.
No se sabía, porque me pillaron, claro.
Hasta que tú lo
contaste. Tenía pensado no decirle nada a nadie, y ya cuando llegara, claro, que voy a decir que es mi hija con 67 años, pues no iba a colar. Aunque ha habido una señora que ha tenido hijos a los 70 y pico ahora en Uganda, pero bueno, yo tenía pensado contarlo. Yo no sabía que se iba a poner la gente en contra, me parecía algo tan bonito...
Pero porque la gente no sabía que era hija de Alex.
Claro. Entonces por eso hice la entrevista luego en Hola.
Claro.
Hice la entrevista para decir, mira, esto es la última voluntad de mi hijo. ¿Qué madre, qué tipo de madre en el mundo no cumpliría la última voluntad de su hijo? ¿Qué tipo de madre? ¿Una madre cruel, una madre fría? ¿Qué tipo de madre? Llego a decir que si compraba, ¿ves? Yo no he comprado ningún bebé. Es el bebé de mi hijo. Es un embrión y un esperma que pertenece a mi hijo. Es su sangre... Es su carne y es una bendición de Dios.
El año pasado también, bueno, hace 3 años ya, ¿no? Diste un paso al frente y decidiste dar las campanadas del año 2020.
Muy duro.
Aquella decisión no tuvo que ser fácil y yo te vi estuve viéndote y me ponía en tu piel, y el frío de la azotea y los vítores y la alegría contrastada con el dolor interno. ¿Aquello que pasó?
Eso fue... Mira, a veces pienso que es difícil, pero claro, lo más difícil que he hecho en mi vida es despedirme de mi hijo. Pero tú date cuenta que eso fue a los 6 meses, que yo me quedé sin voz, me encerré en mi cuarto, a oscuras. El mundo no existía. Es que no tenía voz. O sea, perdí la voz. Y solo pensaba en... Quizás si yo salgo ahí, porque... Para mí, valiente, ¿sabes quién es? Es una madre que tiene que devolver a su hijo al cielo. Eso es ser valiente. Digo, si yo doy este paso y consigo dar las campanadas en un año, la gente ha dicho qué duro por la pandemia, encerrados en casa, que de hecho te diré que yo veía la tele que teníamos en la habitación del hotel y ya les decía, qué suerte, están encerrados en casa, pero se pueden mover.
Yeah.
Entonces yo salí ahí y... Notaba una fuerza increíble, pues que me mandaba a mi hijo, una fuerza increíble. Y pensé, bueno, pues mira, son las campanadas de la esperanza, de ha sido un año muy duro para España, con el COVID, todos encerrados, todo tal. Para mí ha sido una tragedia, pero de hecho, cuando me llamaron para decirme que si quería dar las campanadas, yo dije, es que no puedo hablar, es que estoy metida en mi cama y no quiero salir de mi cuarto. Pero creo que son unas campanadas que llegó al corazón de todo el mundo.
El Chico de las Musarañas,
sí,
es la obra y el trabajo más sincero, más hermoso, más cautivador y conmovedor de Ana García Obregón.
Ahora más emocionada.
Te quiero mucho, Ana.
Te quiero.